El Guincho es el nombre artístico de Pablo Díaz Reisa, músico nacido en Las Palmas de Gran Canaria y artista internacional y músico internacional prácticamente desde tu debut. Bienvenido, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿cuál es el país donde más les cuesta pronunciar El Guincho? Seguro que tienes alguna anécdota.
Generalmente, te iba a decir en países no latinos, pero mentira, también en algunos países latinos dicen El Guincho, porque como que no entienden que la U no se pronuncia, ¿no? Pero generalmente vienen aprendidos y lo saben decir.
Ah, bueno. ¿Has estado recientemente en Bangkok?
Sí. Cuéntanos. Era mi segunda vez ahí. Uh-huh. La primera vez fui que nos invitó a la Embajada Española y fue un viaje en realidad que lo comentábamos con los músicos el otro día, fue mucho menos auténtico que este. Estuvimos como alojados en un hotel así como caro y en otra zona de la ciudad y no vivimos realmente Bangkok, que vive la gente que vive ahí. Y esta vez, aunque estuvimos menos tiempo, moló mucho porque nos alojamos justo en el centro, al lado del río, y estuvimos comiendo ahí en la calle y vimos un poco mejor la ciudad y moló mucho.
¿A ti que se te conoce por la narrativa musical que te has creado con sonoridades africanas, latinas? Ahora estás en la época asiática de tu carrera. Y bueno, y eso es porque tu disco nuevo, Hiperasia, se llama, pues va por esos derroteros. Has contado que Hiperasia es el experimento que resulta de una incursión en un hiper chino, de estos bazares de productos baratos, y que es el resultado de materializar con el sonido, con la música, la superficie de esa tienda, ¿no?
Sí, no solo la superficie, sino también la experiencia de caminar por la superficie y de experimentar los sonidos de la superficie, la luz de la superficie, el product placement que montan ahí en los estantes. Sí. Todo, es que el nombre lleva confusión, porque como es Hiperasia parece que es un disco que tendría que tener sonoridades a lo mejor K-pop o de música china, y no tiene nada que ver. En realidad es como mi disco más local, porque son los Hiperasias de Rivas o de las afueras de Madrid o lugares así. Y sí, tu pregunta expresa básicamente la idea y central del disco y cómo lo compuse.
A mí me parece muy interesante esa manera de trabajar, como de hacerle una máscara o como de sacar un vacío de un espacio, ¿no? Uh-huh. Cuando empecé a ver Hiperasia y me empecé a familiarizar con el concepto, me venían a la cabeza, no sé por qué, estas superfábricas chinas, ¿no? Como hay una fábrica que es la fábrica de Foxconn, que tiene 1 millón de empleados, que son una auténtica locura. ¿A ti qué te inspira más de esta Asia industrial? ¿Lo micro o lo macro?
Sí, no, es lo macro totalmente lo que me impresiona de la manera de hacer. Y sobre todo, claro, es que es muy concreta la... O sea, como el desencadenante del disco fue súper concreto. De hecho, es que solo fui una vez a Hiperasia en toda mi estancia en Madrid. Y me quedé tan flipado con la manera que tienen ellos de plantear así como los modelos de negocio, sobre todo, y me pareció como súper interesante trasladar eso a sonido y a... Claro, son cosas muy técnicas, ¿no? Pero como a procesos de producción de música, ¿no? Intentar como hacer un paralelismo en los procesos de producción que ellos tienen con objetos, cómo los distribuyen, cómo los colocan, cómo los discriminan, etcétera, y hacer tú lo mismo en el estéreo.
Hablamos antes de las grandes fábricas tipo la Foxconn. Me preguntaba, porque tengo en mi mano la pulsera Hiperasia. Este disco viene en varios formatos y uno de ellos es una pulsera. Yo creo que tu pulsera Hiperasia debe haber salido de una de estas superfábricas.
Sí.
¿Has rastreado el origen de...?
Es una buena pregunta y sí lo rastreé, pero lo he olvidado. Pero creo que viene de... No sé si viene de... Nosotros hablamos con una empresa norteamericana y les enviamos el diseño a ellos, pero bueno, supongo que tendrán externalizada la fabricación de los objetos, y me voy a tirar un poco a la piscina, creo que es en India, pero si no es en India, está cerca.
Bueno, Hiperasia también, ¿no? Uh-huh. Pablo, frente a la fugacidad actual de los discos, del formato disco, tú planteas la idea de que esta obra evolucione con el oyente o usuario, en este caso, usuario-oyente, a través justamente de un chip y a través del móvil. A mí lo que me interesa de esa estrategia, digamos, es la reivindicación del disco como época, como un
totalmente.
Una banda de tiempo que va a prolongarse mientras tú estés, digamos, bajo la influencia de estos sonidos, de este disco y de este concepto, ¿no?
Sí, esto viene de... Yo trabajé con Björk en su disco Biofilia, el Biofilia anterior a Aul Nicura, y muchas veces discutíamos sobre esto y decíamos que qué pena, por un lado, que se perdiera tanto material previo, ¿no? Y a lo que tú acabas publicando, ¿no? Y no me refiero a toda la paja, ¿no? A los millones de versiones de las canciones, sino mucho material muy válido que hay en una producción que no publicas porque a lo mejor no te encaja exactamente con la canción o no encaja con el texto de una manera, pero a lo mejor muchas veces estás dejando material mejor que el que terminas sacando ahí fuera. Y a partir de ahí vino la reflexión, y sobre todo también es una reflexión de mi propia carrera, porque yo muy joven firmé por una discográfica que era Excel Recordings, una discográfica del mundo independiente bastante grande. Y antes de eso, nosotros publicábamos todo en blogs, en YouTube, etcétera. Entonces, la gente agradecía mogollón ese tipo de relación. Hoy en día, en 2016, está un poco asumida, pero entonces, en 2005-2006, era una relación que la gente... O sea, todavía le pillaba un poco por sorpresa, ¿no? Que empezaras a regalar los discos, que empezaras a regalar material, que renovaras, que... Por ejemplo, las versiones, hay canciones de mi primer disco que yo en el blog las publiqué 7 u 8 veces, con mezclas diferentes, con colaboraciones, con... Era como un work in progress que la gente agradecía mogollón. Entonces, ahora que he recuperado otra vez la posibilidad de hacer las cosas a mi manera y volver a ser dueño de mis masters, etcétera, pues quiero volver a ofrecer una relación que tengo yo con la música, que es la que tengo, y se la quiero ofrecer a la gente también. Y si quiero hacer a la gente pagar por algo, que sea por todo eso.
Uh-huh. Y todo eso lo posibilita el elemento tecnológico en este caso, ¿no? Te propongo que escuchemos uno de los temas.
Aunque sea sin pasilla, yo quiero ya bailar. Cuando estoy contigo el tiempo no es real. Me toca tu cuerpo, sentí de cerca todo ese sabor que tú tienes. Te lo siento en nuestra vida, pero yo quiero más. Déjame inventar mi historia que te pueda pensar. Quiero comer carne, masticarte despacito hasta sacarte la memoria. Con una sola gota tan solo bastará. El amor asoma, desaparecerá. Todos los cachillos y la mamorra, el cocodrilo y todo eso.
Comics, comics, pide comics. Volví como ave fénix, ¿conoces esta? Porque siempre me largo con la guapa de la fiesta. Es así, tras de mí, solo mis comics, comics. Pide comics, sé que te molesta ver cómo no me cuesta. Chespi, solo come comics, no comics, comics, pide comics. Volví como ave fénix, ¿conoces esta? Porque siempre me largo con la guapa de la fiesta. Es así, tras de mí, solo mis comics, comics, pide comics. Sé que te molesta ver cómo no me cuesta.
Oye, Pablo, hablando de artilugios paralelos, hay un elemento que tiene su importancia y es la ropa también en esta época y en este trabajo en particular. Tienes las pulseras y tienes las sudaderas. Y antes de que se me olvide, yo vi hace poco unas fotos promocionales en las que lucías la camiseta de Roger Federer en el Open de Australia. Me llamó la atención esa camiseta.
Pero no eran promocionales, no eran unas fotos que... Es una cosa que me pillé en Bangkok, ¿no? Esa camiseta son... La verías en internet o algo, pero no eran de promo, ¿no? Las fotos.
Bueno, no lo sé.
Estaban
no,
por ahí, sí, sí, sí. Ah, sí, hombre, soy fan de Roger Federer.
O sea, que tú sabías que estabas vistiéndote como Roger. Ah, sí, bien, 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 interesante. Bueno, sí. La música, lo textil, el tenis...
Hombre, el tenis desde la perspectiva, ¿cómo se dice? Extranjera, o sea, de fan, no que sea yo un gran jugador de tenis. Para mí la idea de llevar las pulseras o llevar las sudaderas era que en general, porque todo el disco circula alrededor del móvil, en realidad es un chip que necesitas tu móvil para acceder a todo ese mundo. Y normalmente con el móvil los movimientos que hacemos, o sea, todavía tenemos cierta fobia y comentabas tú antes, tu anécdota con lo del el miedo que da todavía, ¿no? Acceder a la tecnología o acceder a la música a través de un cable que se conecta al móvil, que nos fiamos más de los objetos, ¿no? Y a mí también me pasa, que yo soy del 83 y todavía, dentro de que me flipa esto, tengo también ciertas reticencias. Y con el móvil normalmente, pese a que es quizá nuestro compañero de vida, mucho más que personas, todos los movimientos que hacemos con él lo alejamos, ¿no? Cuando nos hacemos una foto lo alejamos de nosotros. Todavía tenemos como cosa de pegarnos el móvil al cuerpo y quería que la relación que tuvieras con el formato te obligara a pegar el móvil a tu cuerpo. Y entonces una pulsera, ropa, gorras, algo que hicieras el movimiento opuesto, ¿no? Normalmente alejamos el móvil y yo quiero como acercarlo y que la magia ocurra pegándote la tecnología al cuerpo.
Te iba a preguntar si toda esta relación tan de proximidad con lo tecnológico, que es fascinante desde luego, te gustaba o te parecía una fatalidad a la que hay que entregarse, o ambas cosas, si había una crítica o si había una filia, pero creo que me acabas de contestar antes de que haga la pregunta.
Sí, es una filia pero súper ingenua, o sea, sobre todo, esto de formato es donde estamos investigando, estamos probando, es prueba y error. Yo se lo digo mucho a la discográfica, o cuando la discográfica me preguntaba, ¿pero tú estás seguro de que esto va a funcionar? Y yo, no estoy seguro de que esto va a funcionar, pero es la cosa más honesta que he hecho nunca, porque todas las cosas de las que soy fan y todas las cosas que me paso el día leyendo, me paso el día haciendo, poder vehicularlas de alguna manera en mi carrera, ¿no? Y no hacerlas, no separarlas, ¿no? Y como ser una especie de persona B cuando estoy haciendo música, cuando estoy promocionando una obra y luego ser la persona que soy, la vida real, que es lo que me pasaba antes, quería como eliminarlo, ¿no? Quería todas mis filias meterlas en mi trabajo, que al final un trabajo como el mío es 24/7 y quería que estuviera ahí.
hablando de la fascinación y de la tecnología, pensaba que tu disco es otra visión, añade otra página más, digamos, a esa fascinación que tenemos los occidentales por lo asiático. Quizás desde que vimos Blade Runner y nos compusimos esa fantasía de neón y fideos instantáneos, ¿no? Uh-huh. En la que Asia era, o incluso es, no sé si era, o las dos cosas, el futuro.
Sí, digamos, una metáfora, ¿no?, de futuro.
Una,
sí,
metáfora de futuro. Claro. ¿Tú imaginabas así el sonido, digamos, del futuro? Lo que tú has hecho son, digamos, cristalizaciones de visiones futuristas, de alguna manera.
¿Sabes qué pasa? Que eso es como un súper tópico, ¿no? La música, los productores que... Y ya somos muchísimos, ¿no? Y muchos, mucho más atinados que yo, pero que intentamos como... Que nuestro sonido tenga una cierta pátina de renovación, ¿no? Que la gente lo escuche y por lo menos a priori directamente no encuentre todas las líneas, ¿no?, de tiempo a las que se conecta el sonido, que pueda situarlo en un espacio... Yo no entiendo tanto como que mi música te suene como futurista, sino que te descoloque o que a priori no sepas con qué conectarla, ¿no? Pero me perdí, tu pregunta era sobre Asia como metáfora de eso. Es que es el nombre que lleva el equívoco y me lo han preguntado, no eres el primero, yo creo que en todas las entrevistas me sacan Asia como referente de mi sonido, y sí, he sido muy fan del K-pop y lo he investigado mucho, y he investigado mucho también a nivel armónico la música china tradicional, pero Hiperasia para mí es Madrid, y ni siquiera Madrid, es ese espacio concreto colocado en Rivas, esa forma de cemento gigantesca llena de objetos falsos, uh-huh, que me fascinaron y que intenté traducir en música.
De hecho, el disco, antes hablábamos de cómo captura un espacio, pero también captura un tiempo, ¿no? Y yo creo que ahí está toda esa temática que tiene que ver con la vida moderna de MP3, pizza, cómics, televisión, uh-huh, enlaces rotos, fondo de Windows, comprar algo en el Vips. Esa es la, sí, vida, sí, que tú vives, vida que observas en los demás.
Es la vida que yo vivo, pero... ya no nos tendría que sorprender y nos tiene que sonar al futuro, es muy presente, ¿no?
No, ahora ya nos olvidamos de futuro, sí, sí. La pregunta está ahora es el presente. Este presente que está narrado es tuyo, es el que observas.
Es el presente del tal cual de la vida que tuve en Madrid y de personajes que me encontraba a lo largo de la grabación del disco, que fue desde febrero de, si no me equivoco, 2015, puede ser, sí. Hasta junio de... A ver, espera, ¿en qué año estamos? ¿En 2016 ahora?
Creo que sí.
Sí, vale. Pues entonces, no, principio de 2014 hasta final de 2015. Esa fue la vida que tuve en Madrid y en Madrid lo bueno es que como conocía menos gente, pude llevar un estilo de vida mucho más radical, de dormir a lo mejor 1 o 2 horas al día como máximo, y también me llevó a un estado mental bastante guay para escribir estas canciones, y muchas veces salía del estudio a las 5 o 6 de la mañana y hacía todo el trayecto desde Diego de León, que es donde tengo el estudio, hasta casa, que era Plaza España. Y en ese trayecto me encontraba pues todos estos personajes o todas estas situaciones que ilustraron, uh-huh, el disco.
Estudio que mencionas que has construido tú, es un estudio que has montado, uh-huh, en el piso arriba de la discográfica,
sí,
también.
Sí, si no hemos... junto a Brian, sí, mi ingeniero. Uh-huh. Montamos entre los dos.
Interesante, ¿no? Bueno, en realidad es... una obligación para un músico tener su oficina y tenerla bien operativa, y en este caso puerta con puerta con quienes van a editar el disco, ¿no?
Sí, sí, es curioso. Y es una de las cosas que más me hizo ilusión, porque normalmente siempre había dependido de estudios externos y de alquilar otros estudios. Cuando alquilas un estudio, no sé si sabes que tienes como tiempos muy concretos, ¿no? Tienes como turnos en los que los trabajan los ingenieros, obviamente, que se quieren ir a dormir, etcétera. Y yo que soy sobre todo productivo y empiezo a pensar con claridad a partir de las 12 de la noche, 1 de la madrugada, necesitaba tener ese espacio para mí, hecho a mi manera, y gracias a Brian, mi ingeniero, que me ayudó a construirlo todo un poco como tenía en mente, y fue clave para hacer el disco, para hacer este disco así, de esta manera, y que suene de esta manera.
¿Cuáles son tus horas más productivas?
Yo creo que eso, de la 1 de la mañana, 4 o 5, de 1 a.m. a 5 a.m., son los momentos en que de repente veo con claridad todo lo que he hecho durante el día. Ajá. Por la mañana soy un desecho absoluto. Después de comer empiezo a desperezarme, y ya después de cenar es cuando empiezo a entender lo que he hecho durante todo el día.
Hace poco me explicaban que un médico especialista en sueño, que las horas más productivas tienen, suelen ser las horas en las que, la misma franja horaria en la que nacimos.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, pues yo nací a las 10 menos cuarto de la mañana. Bueno, pues, yo creo
fatal.
Que soy la experiencia que confirma la regla.
Bueno, oye, y hablando todavía un poco más del tiempo, también hay una nostalgia ochentera, noventera, con esas menciones al Walkman y a Sega. ¿Esas referencias forman parte de un guiño nostálgico?
Yo soy, creo, de las personas menos nostálgicas que hay, y me da como mucha rabia la nostalgia y me molesta, incluso cuando veo a gente como muy sentimental y así. Pues no es nostalgia, es simplemente que me, dentro de por ejemplo, la canción que cita Sega, parecía esencial citar esos ítems. Yo cuando escribo una canción pienso primero en el nombre, tipo micrófono. Y hago como todo el campo semántico y soy un poco generoso con el campo semántico. Me refiero a que genero situaciones que directamente no estarían relacionadas, pero que indirectamente podrían estar, podrías construir a partir de esa palabra. Y lleno un mogollón de blogs, de notas con campos semánticos. Y a partir de ahí empiezo a discriminar y empiezo a escribir beats y empiezo a mirar los tempos de esas palabras y las meto ahí. O sea, que no son ejercicios nostálgicos. Cuando escribo unas letras soy como súper frío y súper técnico. Entonces cuando meto un Walkman ahí es porque dentro del beat y dentro de ese tempo pienso que esa palabra es la que más te va a afectar y más te va a ayudar a explicar la idea de la canción.
Vamos a escuchar otra canción.
En la cola de McDonald's, de Playa del Inglés. En esta construcción oscura podría ser cualquier persona. Con la última bóveda que tenía para habitar mundos de cega, salgo a esperar un taxi que no llega. De camino a casa me suelta lona y MP3 famoso suena en la radio del taxi y podría ser de cualquier persona. Hay mil maneras de escalar una duna. En verdad nunca me interesó ninguna. Solo rodar en un jeep con mi clica. Rodar en un jeep con mi clica. También pibes nuevos suben surfeando en granjas de clics, pero saben que simulado todo siempre es más suave. Ya estás arriba aunque sin compañía. Solo es tuyo el vértigo de asomar. Pensabas que tu padre te quería, pero era broma. We'll be right back.
Solo un pequeño paréntesis de pasado para recrear un poco tu formación musical para quien no la conozca. Yo recuerdo de andar por tus Islas Canarias en los 90 y la verdad es que no resultaba fácil dar con la música adecuada, ¿no? Muchos sabandeños, gofiones, de vez en cuando tenías suerte y había algún womat por ahí. ¿Tú cómo hacías para dar con la música que a ti te interesaba?
Pues yo fui a un cole francés y tenía la suerte de que siempre, como dos o tres clases por encima de la mía, había chicos, sobre todo árabes y de padres árabes, que estaban muy enterados de todo lo que pasaba. Y yo crecí al final de los 80, principios de los 90, sobre todo, que era cuando el hip hop en Francia tuvo la primera gran ola de grupos, ¿no? Sage Poet de la Rue, NTM, Doc Gineco, MC Solar, claro. Toda esta gente, La Rue y Le Biz, que eran como de los que más me molaban. Y sí, toda esta gente y estos chicos nos traían los discos de Francia cuando iban de vacaciones de verano y nos iban trayendo cintas o CDs y a partir de ahí fue un poco como nos educamos y luego también se daba mucho, en Canarias podías pedir mucho disco por catálogo y había una movida que podías llamar por teléfono y escuchar un poquito del disco y pedirlo y ahí me montaba un poco yo mis películas, tenía un radiocassette que podía hacer dubs porque tenía una entrada de micro. Y era un poco como empecé, bueno, muy entre comillas, porque sin ningún tipo de conciencia, pero así es como empecé a entender un poco cómo funcionaba de manera muy naif la grabación musical antes de que llegara el Fruity Loops y los primeros software baratos.
Uh-huh. Y después, bueno, con el tiempo llegan Coconut y tu participación en la Orquesta de la Muerte. Uh-huh. Y después ya tu trabajo como solista. Si te consideras solista, que yo supongo que sí, aunque te he visto con banda. Por cierto, ¿qué formación estás llevando ahora mismo en
Ahora es un cuarteto.
Cuarteto.
Son Aleix, Borja y Pau, que tocan los tres en Extraperlo. Y sí, ahora es cuarteto. Antes tocaba muy estresado, porque tenía que tocar el teclado, el sample, el ritmo, cantar. Y ahora el ritmo lo hace Pau Ritort. Y estoy un poco más liberado para hacer como una performance más parecida de lo que me molaría que fuera. Algo un poco más diferente al disco que lo que había sido antes mis directos, que están un poco demasiado pillados en paralelo con las canciones y con las grabaciones que quedaron uh-huh. en los discos.
Los discos que son desde hace unos 10 años para acá, Folías, Alegranza, Pop Negro y este Hiperasia, uh-huh. con el cual volvemos. Llama la atención, entre otras cosas, el trabajo del sonido de las voces, ¿no? Marcado por ese latido sintético tan, tan particular y tan monocorde y con ese fraseo automático. Cuéntame un poco tu trabajo en la búsqueda de esa voz, exactamente. ¿Cuánto te costó conseguirla? ¿La tenías en tu cabeza?
Sí, tenía como muy claras las texturas de la voz y quería que dependiera mucho de las herramientas de manipulación de pitch, sobre todo, en general, como Melodyne, que es 95% del tratamiento de la voz. Y quería sobre todo el sonido, es lo que enlaza con tu primera pregunta. Cuando estuve en Hiperasia fue como la manera perfecta de explicarle a mi ingeniero de sonido lo que quería. Le dije, ponte aquí en medio de un pasillo y háblame. Y escucha cómo suena la voz aquí. Pues quiero que trasladamos eso directamente a un contexto de canción. Y yo generalmente he dependido siempre mucho de reverbs largas, de delays, de como muy agradables, de voces muy anchas con mucho estéreo. Y ahí quería que la voz estuviese muy seca, muy tratada, pero al mismo tiempo con una sensación natural. O sea, que no sintieras como que hay una habitación muy larga o algo así como muy elegante y sofisticado. Quería como que fuera un poco brutal. Que te encontraras muy en primer plano, pero que al mismo tiempo estuviese súper tratada y con mucha textura para que te generara como extrañeza, ¿no? Como que tú la escucharas y la sintieras casi como una radio, ¿no? Como muy cercana, pero al mismo tiempo te generara algo en el cuerpo raro de saber que estás escuchando una voz que ha pasado por muchos procesos.
Uh-huh. Forma parte de un sonido complejo y abstracto, pero que en cualquier caso sí tiene una cosa muy simple, que es que está muy basado en el formato canción, ¿no? Finalmente son canciones bastante redondas, ¿no?
Sí, a mí me gusta trabajar en el umbral de los 4 minutos como máximo, 4 minutos 30 máximo para explicar una idea, porque es como lo que decía antes, cuando siempre las canciones las desencadena una idea muy simple, genero el campo semántico y genero beats en diferentes tempos que me hagan explicarlo lo mejor. Entonces, si me pego 9 minutos para explicar una idea como pizza, me estoy equivocando. Necesito condensar eso y para escribir.
Uh-huh. Recurres en todo caso, hay algún momento en el que recurres a la escritura del rap, ¿no? Como en cómics, uh-huh. Por ejemplo, que si es claramente es un hip hop, lo que pasa a un tiempo medio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te interesa el hip hop actualmente?
El hip hop me interesan muchísimas cosas. Es como la, quizás así como género, aunque no me mole demasiado hablar de género, es como el que más he seguido desde que soy pequeño. Es como una música que nunca he dejado de escuchar, así como otras. He perdido cierto interés. Cómics en realidad viene de las improvisaciones de Grime de la BBC, que hay programas de radio de la BBC en las que van MCs a improvisar, y a veces se da una situación muy loca que un MC, el cuarto o quinto de la fila, quiere patar y quiere como quedar por encima de los demás y comienza con una rima muy difícil y de repente se enmaraña y no sabe cómo seguir y genera un universo semántico loquísimo. Porque el tipo no sabe cómo salir de esa rima y empieza a mezclar palabras e ideas de manera automática muy loca. Y pensé que como en castellano una terminación como x o is generalmente es como un pelín desagradable o tienes pocas formas de rimarla. Me pareció como estimulante obligarme a improvisar, porque toda mi parte de cómics es improvisada, con esa terminación, ¿no? Y nació de ahí. Que sí, es algo de hip hop, pero tiene un punto también... más de grime, de tener que enfrentarte al micro en rojo, ¿no? De repente te toca.
Ya que hablamos del título y de los títulos, también veo que hay un predominio de los bisílabos, de las palabras bisílabas, que son muy, muy, muy pop, muy redondas, ¿no? Que comunican muy, muy rápido y muy claramente el concepto, ¿no?
Sí, sí. Sí, es lo que hago cuando escribo, cuando hago todo esto de vomitar un campo semántico gigante a partir de la idea, empiezo a tachar, a tachar, a tachar, a tachar, y busco también el sonido de las palabras. Me interesa muchísimo cómo suenan las palabras aquí, al aire, sin beat, sin nada, en silencio puro, y la potencia que tienen. Y no es lo mismo rojo coche que coche rojo, y no es lo mismo a 200 BPM que a 100 BPM, ¿no? Y me raya mucho eso, y pruebo 1000 tempos de la misma canción, a ver en qué punto afecta más esa palabra.
Uh-huh. Pablo, tú siempre has sido bastante por libre, digamos que, sobre todo en España, no has formado parte de una escena muy determinada. Uh-huh. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves la música local y la música internacional? La música, como tú la vives, que te pasas el día con tu maleta dando vueltas al mundo.
Pues un momento buenísimo. Yo creo que... hemos tenido la fortuna de que el software y el acceso a los procesos de grabación se ha democratizado muchísimo, y un pibe, lo veía en Brasil, por ejemplo, cuando fuimos, pibes en Recife que apenas tienen para comer, tienen como grabar un disco al mismo nivel que puede tener, bueno, vamos a exagerar un poco, Rihanna, por lo menos en la fase de gestación de una canción. Eso antes es que era impensable. O sea, para mí, que vengo de una clase media como muy normal y corriente, ya acceder a procesos de grabación complejos en los 90 era complicado. O sea, yo no vi un Pro Tools con cara y ojos hasta bien entrado mi adolescencia. Entonces, hoy en día un pibe de 8 o 9 años con su ordenador puede hacer un tema que está a la altura de quien quiera, ¿no? Y eso ha generado cosas... Yo creo que todas buenas en el fondo. Los géneros son mucho más difíciles de calar y enseguida cambian, y las influencias son como mucho más transversales. Sí, creo que es un momento buenísimo, interesantísimo.
Uh-huh. ¿Y proyectos, para dónde vas? ¿Ahora te vas a poner a viajar con este disco?
Sí, ahora.
¿Qué te espera?
Me toca girar un montón ahora. Siempre intento encontrar huecos para grabar, como esta semana en Madrid, por ejemplo. Y bueno, como te explicaba, el proyecto de Hiperasia, que es un proyecto que creo que dura unos 2 años, y quiero estar permanentemente renovando la web con música nueva, con canciones nuevas, y estoy en eso. Cada vez que tenga 2 o 3 semanas libres, que bueno, que es una utopía, 2 semanas libres, pero cuando tenga una semana libre, me vendré para Madrid o en Barcelona y grabaré material nuevo.
Pues Pablo, gracias porque en uno de esos pocos huecos que tienes has querido venir al Estado Mental Radio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buena suerte.
Pues quiero poner ahora tres canciones que me acompañaron en mis trayectos andando del estudio a casa muchísimas veces. El primero es San Francisco Valley Acid y la canción se llama Cheddar Mercedes. Y este tema me encanta sobre todo como, o sea, me pareció muy interesante y lo utilicé mucho en mi disco para las estructuras, porque siendo un tema como lineal en la instrumentación, es un tema de caja de ritmos, secuencia, bajo, pequeños... pads, de repente a la mitad de la canción tienes un cambio de sensación usando los mismos instrumentos, brutal, y lo escucharéis y lo veréis como muy claramente en el cambio de ritmo que tiene, y era un tema que me obsesionaba y lo ponía siempre en paralelo a competir, digamos, con mis producciones para ver si conseguía esa sensación de cambio real en la canción sin tener que cambiar de instrumentación ni de colores. Thank you. El siguiente tema que quiero poner es Kyle Hall, Ghosten. Es un tema sobre todo como que lo uso de referencia para el mood. Es un tema, en realidad Kyle Hall es como así los productores más interesantes, por no decir para mí el más interesante que ha salido en Detroit de los últimos años, recogiendo toda esa tradición de Underground Resistance, pero colocándola en otro punto diferente, como más soul, y bueno, en realidad de músicas negras, y todos esos referentes, cómo los maneja él, y siendo un productor de techno o de música electrónica, llámalo como quieras, tiene una personalidad única. Y me interesa sobre todo el mood que crea. Es una canción larga de 7-8 minutos, con generalmente con instrumentación a priori no muy amable, y sin embargo la sensación que crea todo el rato de paz y de sosiego escuchando el track y todos los pequeños, y toda la sutileza que tiene, y la elegancia que tiene la canción, me parece brutal. Y luego cerramos con Swam, SWM, Finesse. Este tema acaba de salir hace creo que dos semanas o así, pero es un productor que llevo siguiendo mucho y que recomiendo que a partir de su SoundCloud tiréis del hilo, porque hay muchísimos productores súper interesantes ahora en Estados Unidos. Digamos, o sea, a priori, si a primera escucha te va a sonar a lo mejor como en toda esa tradición de hip hop instrumental, post Champion Sound o post J Dilla, pero tiene algo más, tiene el uso de los silencios, las texturas como las maneja, y los hooks. Generalmente el hip hop instrumental sí pecó de algo, que es una de las músicas que a mí siempre más me pillaron, ¿no? Pero siempre pecaba un poco de no tener hooks. J Dilla fue uno de los creo que pasó al siguiente nivel teniendo esos ganchos y esos hooks en las canciones. Y estos productores de alguna manera cogen esa tradición y acaban haciendo canciones, siendo música instrumental, pero acaban haciendo canciones y haciendo hooks súper frescos y renovando un poco toda esa tradición de hip hop instrumental que igual había estado los últimos años de capa caída por la afluencia tan interesante de MCs también que ha habido últimamente.
Just be real. You ain't got no cash. You ain't got no dollar. Stay with that trouble. Let's just be real. No cash.